Bueno, muy buenas tardes para todos. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, una alegría estar acá y saludo de mi esposita.
Bueno, muy buenas tardes. Bueno, estamos muy felices de poder estar en este lugar, sobre todo en esta temática que amamos, la familia, y creemos que tiene un gran propósito para nuestra misión. Entonces, gracias por el privilegio.
Bueno, muy bien. Antes de queremos hacer una oración, dándole gracias al Señor por este momento y que en este taller, como nos ha venido hablando desde anoche y también en la mañana, el Señor nos siga hablando. Entonces voy a pedir que ahí cierren sus párpados, inclinen su rostro, no se vayan a dormir y le damos gracias a Dios. Señor, te damos gracias por este buen tiempo. Gracias por todo lo que has venido depositando, Señor, en nuestros corazones. El desafío, Señor, del hogar, de la familia, de vivir, Señor, hogares con una cosmovisión bíblica en torno de ti, en torno de tu palabra. Sabemos que no es fácil. Todos aquí hemos tenido desafíos y seguro todavía los tenemos. Pero permítenos, Señor, seguir aprendiendo, teniendo la certeza que, como Pablo oró por los filipenses, que la buena obra que tú comenzaste en ellos, igual que nosotros, la perfeccionarás hasta el día de Cristo. Espíritu Santo, gracias por tu presencia, tu dirección y tu voz en medio de nosotros. En el nombre de Jesús oramos y todos decimos amén y amén. Muy bien, bueno, ahí tenemos nuestro tiempo. Nuestro taller es un taller, mi esposa va a explicar.
Bueno, queremos dar la bienvenida y sabemos que vamos a cambiar un poquito la dinámica. Entramos como a un tiempo de taller y eso quiere decir que vamos a estar media hora enfocados en abrir como un tema que es padres y madres en el Señor. La importancia de ver cómo el Señor intencionalmente en su palabra nos deja que la iglesia también es familia, ¿cierto? Entonces, después de este tiempo, vamos a reunirnos en grupos pequeños para poder compartir el tema, socializar el tema y pues no salir de este lugar sin haber sido ministrados y de alguna manera darnos cuenta de que es un espacio para crecer. Vamos a...
Muy bien, vamos a estar atentos entonces a lo que sigue y queremos presentarle a nuestra familia, algunos la conocen y van a colocar unas fotos ahí. Ah, mira esa calva tan bonita. Ah,
bien. Esa fue de ayer, qué rápido.
Esa foto fue de ayer. Sí. Ahí estoy con mi esposita, la dueña de mi sueño, de mi corazón y mis quincenas. Muy bien, vamos a continuar.
Amén, quedó grabado, ¿cierto?
Sí. Ella dice amén. Este es nuestro hijo mayor, mi hijo mayor, Juan Carlos. Sacó la barba del papá. Tuvo una época el cabello largo y yo, hey, ¿pero por qué? Ah, bueno, déjese lo que llegará la herencia. Entonces, nuestro hijo, él es músico, él es artista. El que sigue, vamos a presentar nuestra segunda hija. Ella es María Mónica. María Mónica es enfermera, él es su esposo Víctor y mis dos nietos mayores, Valentina y Martín. Ellos viven en Lugo, España. Mi hijo mayor vive en Santa Elena, Antioquia. Vamos a continuar mostrando a nuestra familia. Él es mi tercer hijo, también es músico y pues se ve, ¿no?, en su pinta. Él es músico, él se llama Julián y ese hombre tiene un corazón maravilloso, muy tierno. Vamos, seguimos. Ella es Sara. Sarita, casada con Josh, ella vive en los Estados Unidos y sirven al Señor allá con su hija Talia. El peludito no es nieto de nosotros, ese es un primo de sobrino de él, es sobrino de él, creo. Muy bien. Y este es nuestro hijo menor, Andrés Felipe, solterito. Él está en casa y él estudia administración de empresas. Esa es nuestra familia, ¿cierto, amor?
Tenemos cinco preciosos hijos en diferentes lugares del mundo y bueno, damos gracias a Dios porque pues ahora vamos a compartir un poquito acerca de esto.
Bueno, ahí ya nos presentamos. Muy bien, padres y madres en el Señor, el tema que vamos a tocar. Y hay un texto que está en Tesalonicenses. Una vez un hermano me dijo, ¿en primera de Tolimenses? No, Tesalonicenses, hermano. No falta, ¿cierto? 2:7, y es un texto hermosísimo. Dice, más bien, demostramos ser benignos entre vosotros como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Pablo entendió esa función maravillosa en la iglesia de ser padre y está hablándoles a ellos cómo fue una nodriza y los trató con amor. Los que quizás no saben, las nodrizas se utilizaban desde el Antiguo Testamento. Eran madres que podrían recibían bebés huérfanos e inclusive para amamantarlos y cuidarlos. Por eso la hija de Faraón, que algunos creen que era muy joven y no era una mujer que estuviera lactando, ella tomó a una nodriza para criar a Moisés y fue la misma madre de Moisés. ¿Cuántos recuerdan la historia? Y la mamá de Moisés fue nodriza de su hijo sin saberlo, la hija de Faraón. Pero las nodrizas se utilizaban, esas madres, para cuidar. Asimismo, esta palabra también aplica a hombres, también se utilizaban hombres para el cuidado, y ustedes lo pueden ver como Pablo lo está diciendo en el Nuevo Testamento. Pero bueno, vamos a hablar ahí. Hace una semana tuvimos la oportunidad de estar en una reunión de líderes y colíderes iberoamericana, fue más o menos, ¿cierto? De algo que se llama DPP, Discipulado y Pastoreo de Pastores. Y a mí me tocó con un grupo de unos 15 jóvenes. Bueno, yo era el cucho, pero el viejito. Estos jóvenes eran de diferentes países. Los 15 eran de diferentes países. Y cada uno empezó a hablar qué estaba haciendo para conectar con esta generación. Y uno de los jóvenes dijo: nosotros hacemos escuela de padres. Escuela de padres porque creemos que para llevar un buen discipulado a nuestros jóvenes, podemos en las escuelas de padres llegar al corazón, ¿cierto?, de sus familias. Yo me quedé pensando y les dije: nosotros también hacemos escuelas de padres y creemos y le apostamos a poder llegar al corazón de los padres de los chicos que llegan a la iglesia. Pero quiero decirles que la mayoría de los que llegan a la iglesia son huérfanas. Entonces, hacer escuela de padres para ellos es un poco complejo. Y en eso encontré la paradoja que hoy en día vivimos, donde muchas personas llegan huérfanas y encuentran el amor del padre en la iglesia. Y muchos que crecieron en la iglesia no le interesa inicialmente el amor del padre. No entienden la obra redentora porque quizás crecieron hasta que tienen su tiempo y su encuentro con el Señor. Entonces, huérfanos encontramos en todas partes, y la orfandad, amados, es algo que está siendo muy fuerte en los diferentes países. Ahora, ¿qué es un huérfano? Todos sabemos que es un huérfano. Son personas, niños y padres, y que han requerido esos cuidados primeros, pero no los han tenido. De hecho, el Señor volcó su corazón hacia los huérfanos y hacia las viudas y hacia los extranjeros. Muy bien, pero no solo hay huérfanos, por decirlo así, físicos. Hay huérfanos también emocionales y hay huérfanos espirituales. ¿Cuántos sabían? Los huérfanos emocionales son personas que no han tenido quien cuide de sus emociones, los que se hacen inseguros y les falta, ¿cierto?, ese afecto, ese amor primordial. Y la mayoría hemos podido experimentar eso. Ahora voy a contar, y mi esposa va a contar algo de lo que yo viví, pero les quiero decir que aunque yo crecí con padres, tuve un corazón de huérfano. Y Dios restauró eso en la iglesia. Pero también está el huérfano espiritual. Son personas que no tienen un hogar y no tienen un lugar donde pertenecer. No tienen seguridad, no tienen familia. Son sensibles y tienen ese espíritu de rechazo. Tú reconoces una persona con orfandad aún dentro de la iglesia espiritual, porque están molestos y producen y rechazan constantemente. Entonces, podemos ver que la orfandad no solo está en el ámbito físico, sino espiritual y emocional. Ahora, para darle ahorita un espacio a mi esposa, quiero decirles que la iglesia, a través de la Biblia, ha sido conocida ha sido conocida con varias analogías. Ayúdenme ustedes, analogías de la iglesia. Que la Biblia diga la iglesia, ¿cómo habla la Biblia de la iglesia? ¿La qué? Mujer, la novia, la esposa, tan súper románticos ustedes. Familia, ¿sí? Les voy a dar tres para ir avanzando. Está el rebaño, está el cuerpo, Está la iglesia, está la novia, la amada, ¿cierto? Pero hablemos rápidamente, el rebaño. Por allá en Primera de Pedro 5, Pedro le dice a los ancianos, a los pastores, que cuiden del rebaño del Señor. Y esa analogía de este rebaño es hermosa, porque somos ovejas, y una oveja es totalmente dependiente, debe ser cuidada y alimentada, y eso somos nosotros. Ahora, está otra analogía que es cuerpo. El que más insiste en esto y el que presenta esta analogía es Pablo. Hay varios textos, pero por ejemplo Efesios 1:23 dice: y la iglesia, que es el cuerpo, y que se completa y se llena el cuerpo. Y esa es una de las más complejas, porque el cuerpo tiene que aprender a caminar articulado, ¿cierto? Tiene que aprender a caminar recibiendo la vida que va desde la cabeza hasta los pies. Y a veces no entendemos esa analogía de ser cuerpo, y algunos no están pegados al cuerpo, sino tan solo son como prótesis que están ahí de lujo, pero no están recibiendo. Esa es compleja. Entonces está, cierto, el rebaño, está el cuerpo, pero hay una analogía hermosísima, y esta también la toca Pablo, y es, y el Señor la modeló: la familia. La familia, dice la Biblia en Efesios 2:19, ya no somos extranjeros en Cristo, ya no somos advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y ahí está el gran desafío: cómo ser familia, cómo nosotros abrir como familia de Dios en la tierra los brazos y las puertas para aquellos huérfanos emocionales y espirituales, aquellos huérfanos que inclusive están en la iglesia, pero están todavía en condición de orfandad, no han entendido la redención y no han entendido que Dios los quiere abrazar en amor a través de la iglesia. Ahora, todo este tema de la adopción, por decirlo así, en Cristo Jesús, sus reglas bíblicas, porque pues estoy hablando de padres y madres espirituales, padres y madres como pusimos en el título, en el Señor, pero pues padres y madres como en lo biológico hay malos, sin principios, sin valores, que manipulan, que quizás son codependientes. Pero cuando nosotros somos padres y madres en el Señor, con una identidad clara, podemos abrazar a otros y encontrar realmente, queridos, en el Señor, esa tarea de abrazar los brazos para poder restaurar a otros o ser instrumentos de restauración. Entonces, ya yendo después de esta analogía, el punto: ¿cómo responde la iglesia a esa necesidad de ser familia? Y eso lo va a hablar mi esposa.
Entonces, cuando nosotros pensamos en este tema como padres y madres en el Señor, es que el Señor proveyó hermano mayor, proveyó para que nosotros pudiéramos llegar a un lugar donde identificar esa estructura de familia. La palabra dice que todos venimos de familias disfuncionales, ¿cierto? Por lo tanto, todos tenemos distorsiones, todos hemos sido lastimados, heridos, venimos rotos, quebrados a la iglesia. Y somos huérfanos. Y aunque tengamos padres, muchos de nosotros somos huérfanos, carentes de muchas necesidades que deberían ser suplidas dentro de nuestra familia de origen. Pero como lo hemos visto desde que comenzó el Congreso, realmente no se ha suplido esa necesidad. Pero el Señor nos habla en la palabra, como lo dijo Juan, en esa analogía de la iglesia como familia, ¿cierto? La iglesia es una familia. Entonces, cuando pensamos, la iglesia es home, ¿cierto? Es casa, es hogar. Y desde ayer podemos empezar a aplicar lo que nosotros estamos viendo en el contexto de familia, igual dentro de la iglesia. ¿Para eso qué necesitaríamos? Necesitaríamos padres y madres en el Señor. Personas que tomaran la tarea de hacer lo que los padres físicos o biológicos deberían haber hecho con nosotros. Entonces, cuando nosotros vemos eso, nosotros vemos en la palabra que el apóstol Pedro estaba diciéndole a los ancianos que deberían de cuidar, ¿qué? La grey, apacentarla, o sea, alimentarla, cuidarla, velar por ella, ¿cierto? Cuando vemos al apóstol Pablo también en Tesalonicenses diciendo que él fue como una nodriza para ellos, ¿sí? Que los amamantó, que los cuidó, que los trató con ternura, que los introdujo, que les mostró cuál era el camino. Eso es lo que hacen los padres y madres en el Señor. Cuando nosotros recibimos a las personas y nosotros podemos hacer ese papel. Cuando llegamos a la iglesia, nosotros necesitamos ser hijos. Pero eso, como lo decía Dominique esta mañana, ella llegó a la iglesia y ella no entendía, aunque tenía el conocimiento teórico, no lo comprendía hasta que no lo experimentó. Y de esa manera lo hicimos nosotros. Cuando nosotros llegamos al Señor, yo tenía 19 años, yo llegué al Señor, yo conocí a Juan, y Juan me recibió a mí en la iglesia. Y yo me acuerdo que yo llegué a la iglesia con una gran necesidad, porque a los 16 años, pues mi padre dejó la casa y nos abandonó. Y yo venía con una fractura con mi papá, y yo había, a través de ese trauma que experimenté, el abandono, pues tenía mucha rabia, mucho enojo. Mi papá fue militar y él me enseñó de una forma muy estricta a obedecer. Entonces yo sé obedecer muy bien lo que es normas y principios porque mi papá me enseñó. Pero al él dejar la casa, pues eso, todo lo que él me enseñó se fue a la basura. Entonces yo era una persona que decía, yo no me voy a casar nunca. Yo no voy a permitir que ningún hombre me mantenga. Yo no voy a permitir que ningún hombre me toque, o sea, me golpee o me vaya. Sí, no quiero depender de ningún hombre. Entonces cuando yo llego a la iglesia y me reciben en la iglesia, yo empiezo a escuchar que eso no es el diseño de Dios, ¿cierto? Me lo empezaron a enseñar, ¿dónde? Dentro de la iglesia. Y yo recuerdo que cuando yo entré a la iglesia, Juan era líder, pero en la vida, el testimonio de Juan es que Juan llegó a la iglesia y él fue drogadicto durante 12 años. Estuvo perdido en las drogas, tuvo un testimonio de vida, ¿cierto? Donde ustedes ven nuestra familia, es una familia restaurada. Cuando yo conocí a Juan, Juan ya tenía 3 hijos. Pero cuando Juan llegó a la iglesia, él no tenía nada, no tenía ni dónde dormir, él no tenía trabajo, él no tenía sus hijos porque los tenía su mamá en ese momento. Ah, me dice que sí tenía trabajo. El Señor lo llevó a el Señor lo llevó a trabajar.
No era muy bueno, pero tenía cualquier cosa, cariño.
El Señor lo llevó a trabajar, a hacer aseo en una plaza de mercado. Juan Carlos viene de una iglesia de una familia adinerada, donde lo tuvo todo, ¿cierto? Pero al caer en las drogas, pues su vida vino en decadencia hasta quedar en las calles. Cuando él mira para arriba y a su hermana, que le hablaba mucho acerca de Jesús y de la iglesia y de ir a la iglesia, pues él recordó, él llegó a la iglesia. Pero yo digo, todo este testimonio de madres y padres y madres en el Señor es porque alguien lo recibió, y fue una mujer, que es la líder, que todavía hasta el día de hoy él le dice la mami, ¿cierto? La mami, porque todos le decíamos la mami. La mami fue la que nos cuidó, la que nos recibió, la que nos dio consejo, la que nos enseñó la palabra, la que nos mostró los modelos correctos, la que nos ayudó a derribar los argumentos y las filosofías que nosotros traíamos a causa de nuestros traumas, de nuestras heridas. Ella fue la que lloró con nosotros, fue la que nos sustentó. Entonces, ese es el amor que nos sostiene. La iglesia está para que nosotros proveamos ese amor que nos sostiene mientras nosotros maduramos y crecemos en el Señor. Nadie daba un peso por Juan. Nadie. Porque su historia de vida siempre era muy miedosa. Y ahora, cuando nosotros podemos ver en lo que Juan se ha convertido, yo digo gracias por esos padres y madres en el Señor. Porque si no hubiéramos llegado a un lugar donde hubiéramos encontrado un padre espiritual o una madre espiritual que haya tomado el desafío de tomarnos, de cuidarnos, de apacentarnos, de darnos a conocer los principios bíblicos, pues hubiera sido muy difícil. Y el taller de hoy es para que nosotros reflexionemos acerca de eso. Porque cuando nosotros hemos sido cuidados, pues nosotros necesitamos también responder a la gran necesidad del mundo, que está lleno de huérfanos, pero aún de nuestra propia iglesia, que está llena de huérfanos. La iglesia necesita padres y madres en el Señor. Personas que decidamos un día decir, yo quiero cuidar a otro como me cuidaron a mí. Yo quiero discipular a otros, que fue el mandato de Jesús. Y el discipulado es una relación comprometida de corazón para crecer. Es llevar a una persona de un estado, que quizás donde están más inmaduros, a un lugar de conocer a Jesús y convertirse en, y parecerse más a Él. Cuando nosotros hablamos de la iglesia hogar, nosotros sabemos que ¿quién es el padre de la iglesia? Nuestro Padre Dios, ¿cierto? Jesús vino a la tierra para revelarnos al Padre. ¿Qué hace la iglesia? Revelar al Padre. Por eso cuando nosotros vemos padres y madres en el Señor, estamos hablando de la importancia de la iglesia ser una familia, un lugar donde pertenecer, un lugar donde ser cuidado, un lugar donde nos enseñan los principios bíblicos que desde anoche venimos hablando, que son enseñanzas, que son principios para la vida, de cómo nosotros debemos conducirnos de acuerdo al diseño original y no a las filosofías que nos está dando el mundo. Entonces, nosotros queríamos compartir acerca de eso porque actualmente pues es una de las funciones y de lo que nosotros estamos levantando en este tiempo, ¿cierto? Queremos hacer un desafío y queremos dar un testimonio. Juan tiene una ilustración muy, muy bonita que nos puede ayudar a ver cómo es la iglesia, porque la iglesia tiene de todo, ¿sí? Y después vamos a terminar con un testimonio para pasar a los grupos pequeños.
Bueno, muy bien. Entonces, no olvidemos que nos estamos entrando, padres y madres, ¿cierto? Para aquellos que lo necesitan, y la iglesia como familia. Somos una familia. Ahora, aclaremos, ¿en la familia se pelean? Cierto, se pelean. Yo soy el segundo de seis, somos seis hermanos. Y eso es emocionante, uno crecer con muchos hermanos, pero hay peleas, hay envidias, hay momentos difíciles. Pero la familia es la familia, la sangre es la sangre, ¿cuántos dicen amén? Y si hay algo en la familia de la fe, entender que aunque somos diferentes, la sangre es la misma. Lo único que recorre el cuerpo por todas partes es la sangre, ¿cierto? La sangre que pasó por la cabeza, el corazón, puede pasar. Y esa sangre del Señor es la que nos une. Entonces la iglesia es una familia. Y la vez pasada yo hice una vez aquí predicando como también una analogía de la familia, viendo a la familia de la fe, viendo el Chavo del Ocho. ¿Cuántos la recuerdan? ¿Sí la recuerdan? ¿Algunos la recuerdan? ¿No la recuerdan? Vamos a hablar. ¿Cuántos recuerdan el Chavo del Ocho? Levante la manito. ¿Cuántos recuerdan? ¿Cuántos crecieron con el Chavito? Muy bien, muy bien. El Chavo del Ocho, yo creo que marcó todas nuestras generaciones todavía, y se escucha en japonés, en portugués, muy chistoso el Chavo hablando portugués, bien interesante. Pero bueno, en esa analogía que yo quiero hacer, quiero recordar algo de la vecindad. A ver, ¿con quién vivía don Ramón? ¿Cuántos recuerdan? ¿Y dónde está la mamá de la Chilindrina? No está, yo creo que la mamá lo abandonó por no pagar la renta. Sin embargo, no sé qué tan buena madre, porque le dejó la niña. O sea, no la podemos juzgar porque no la conocemos, pero no está. ¿Hogar disfuncional? Sí. Bueno, al lado de don Ramón, ¿quién vivía? No, respeten, doña Clotilde, por favor. Es falta de respeto, Dios mío, estos cristianos. Doña Clotilde, más conocida como la bruja del 71. Ella por lo menos sí tenía un hogar funcional. ¿Con quién vivía ella? Con el gato. ¿Y cómo se llamaba el gato? Ay, Dios mío, ya imagínense ustedes, ya ese hogar un poco triste, pero muy sola esa mujer buscando amor, tragadísima esa mujer de don Ramón, ¿cierto? Pero al lado, por lo menos de ella, sí había un hogar funcional. ¿Quién vivía al lado de doña Clotilde? ¿Y con quién vivía? Con Kiko. ¿Y dónde está el papá de Kiko? Se ahogó, acuérdense que era marinero, parece que se ahogó, bueno, naufragó, se abrió el parche. Pero no es funcional. De hecho, ella tenía como un romance con el profesor Girafales, parece, ¿cierto? Y medio descarada, y mandaba al niño para el patio. Eso es una cosa que no les quiero dañar la mente, pero no estaba bien eso ahí. ¿Quién vivía al frente de doña Florinda de Kiko? No, el Chavo vivía en el 8, pero mantenía en el barril. ¿Dónde están los padres del Chavo? ¿Hogar disfuncional? No, él era huérfano. Pero bueno, al lado del barril había unas escalas. Arriba de las escalas, ¿quién vivía? No, primero Patty, la tía de Patty. ¿Se acuerdan? Y Patty, que era toda linda. ¿Cuántos se acuerdan de Patty tan bonita?
Estabas enamorada de Patty.
Ah, sí, me gustaba Patty, pero pues yo era un niño, mi amor. Yo era un chavito, sí. Entonces estaba Patty y literal yo llegué como el chavo a la iglesia, ¿cierto? Con una bolsita. Bueno, sigamos. Vivía, pero no conocemos los papás de Patty ni la familia de la tía. Un hogar como disfuncional. Pero bueno, por lo menos el dueño de la vecindad sí tenía un hogar funcional. ¿Conocieron alguna vez la esposa del señor Barriga? No, él andaba con su hijo, pero no. ¿Cierto? No, respéteme, ¿cuál ñoño? ¿Quién está ahí diciéndome eso? Pero saben, solo yo les decía la vez pasada, hay dos episodios que nunca olvidaremos del Chavo. Cuando fueron a Acapulco, porque fue muy bonito y nos cambiaron el set, y cuando al Chavo lo culparon de haberse robado algo. ¿Sí recuerdan? El chavito se fue, agarró su palito, su cosita atrás, se fue caminando y la vecindad entró en tristeza. Una tristeza, porque el señor Barriga llegaba esperando el golpe y no lo recibía, decía. Don Ramón salía y no veía menos para. No estaba tampoco el chavito. Los niños salían a jugar y se miraban y. ¡Qué chavo! Y la vecindad entró en tristeza. Ahora, hay algo interesante ahí. Todos sabemos que el chavito no era ladrón. Él tenía el llamado de cristiano. El solo el llamado, porque comía como un tremendo, ¿cierto? Es llamado cristiano, ministerio de comedores y bebedores, que es el de muchos cristianos. Él comía, eso sí, tragoncito era, pero no era ladrón. Imprudente, pero no era ladrón. Y la vecindad, en medio de la tristeza, se pusieron de acuerdo y dijeron: vamos por el chavo, él no fue el que robó eso que se perdió. Fueron por él, y cuando el chavo volvió, toda la vecindad se gozó porque lo pudieron restaurar dentro de la vecindad. Como esa vecindad de la iglesia del Señor. Es una familia grande que tiene un gran padre, pero que muchos en algún momento disfuncionaron, en algún momento se rompieron, en algún momento se quebraron, pero el Señor les restaura y les da una nueva familia. Como en la vecindad, todos una familia, la iglesia, todos somos una familia. ¿Cuántos dicen amén? Esa es una buena dinámica para ver. Así es la iglesia. La iglesia es maravillosa, la iglesia es la amada del Señor. Nosotros no podemos decirle a la gente: Señor, a ti te amo, pero a tu iglesia no. Sería inconsistente que a mí me digan: paz, a usted lo amamos, pero a su esposa no. No, esperen, si no la aman a ella, no me aman a mí. Me rehabilitó. Dios la ayudó para rehabilitar este hombre. Dios la usó de una manera muy linda. Necesitamos la familia y necesitamos entender nuestra tarea. Así como alguien me recibió a mí y con un corazón de madre me enseñó la palabra, oró por mí, me guió. Yo a esa mujer la llamaba a las 12 de la noche y le decía: ya, me voy ya a comprar bazuco. Tengo dinero, tengo una casa sola. El sueño de todo drogadicto, tener una casa donde poder fumar tranquilo. Y vivía en el apartamento de mi hermana, que se fue a vivir donde su suegra con su esposo, porque estaba enferma la suegra, mi hermana, y me dejaron el apartamento. Apartamento solo, plata. Imagínense, yo la llamaba, ya voy, y ella me decía: cálmate, escucha lo que dice la Biblia. Y empezaba a leerme algunos textos y me decía: ¿puedo orar por ti? Y empezaba a orar por mí. Yo me iba calmando. Y me decía: gracias, mami. Yo iba, me acostaba, y al otro día me daba cuenta que no le había fallado a Dios y que había logrado un día más estar bien con Dios por alguien que estuvo ahí con el corazón del Padre mostrándome su amor. Esa es nuestra tarea como iglesia. Entonces, antes de ir al taller, nosotros sin intención, como diría el chavo, sin querer queriendo, vinimos a este taller y a este congreso que amamos la familia, amamos la tarea de corazón de padre y madre que tiene la pastora Gisela en la escuela, porque ella ha ofrecido eso, y aún la iglesia, los pastores Darley, la pastora Pilar, la pastora Marcela, cómo han abierto sus corazones y su amor para amar a tantos, ahora lo han hecho bien, llevando ese amor en el Señor. Está claro, en el Señor. Nosotros sin querer queriendo vinimos con una pareja que queremos presentarles. Ellos son como hijos y nos hacen sentir orgullosos. Son Mauricio y Jenny. ¿Qué tal? Un aplauso para ellos.
Ellos son hijos en el Señor.
Ellos son hijos, sí, hijos. Ahora, yo voy a decir algo muy del corazón. Ay, sí. No, y se está disimulando, pero ya tiene que aceptar la realidad. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí. Ahí tirándola de cava, sí. Bueno, en fin. De Andrés Epe. No. Una de las cosas que yo puedo decirles es que mis hijos son una bendición, biológicos. Y yo comprendí con mis hijos que los hijos de nosotros, los pastores y líderes, no tienen que ser pastores o líderes. Mi tarea es que ellos sean discípulos y amen al Señor. Y en esa tarea vamos. Y aunque yo sé que ellos van en un camino y se encontrarán con padres espirituales en el camino por los que yo oro, que puedan seguir haciendo la tarea que iniciamos nosotros, en medio de ver a mis hijos florecer, el Señor nos regala otros hijos o hijos espirituales que también nos hacen sentir orgullosos y caminar con ellos hombro a hombro. Entonces les quiero presentar a Jenny, a Mauricio.
Bueno, gracias, estamos muy contentos porque cuando vimos el congreso que era de familias y que nuestros pastores venían, pues hubo un deseo muy profundo en nuestro corazón de venir porque es lo que hemos recibido. O sea, cuando vimos que el congreso home, entonces yo dije, esto tiene que ser de familias y ha sido lo que hemos recibido. Yo llegué hace mucho tiempo a la iglesia, yo conocí al Señor a los 17 años en esta misma iglesia, pero no estaban todavía los pastores y no duré mucho, me fui porque no encontré nada que me uniera a esa iglesia y volví al tiempo y alguien me invitó, me dice como vaya que ahí hay unos pastores, ellos están muy jóvenes, nosotros empezamos hace muchos años, entonces me dice vaya que allá hay unos pastores más jóvenes, vaya, y yo me di la oportunidad y fui y siempre estoy muy agradecida con el Señor porque yo nunca tuve una relación paternal, creo que por eso no había podido estar como pegada al Señor, porque nunca entendí qué fue tener padres, nunca nadie me despachó para el colegio, bueno, como las cosas que hacen los padres por los hijos, yo no tuve esa experiencia, siempre me tocó hacerlo sola y aprendí a hacerlo de esa forma. Cuando yo llegué a la iglesia y conocí a los pastores, ellos, fui esa cristiana de primera generación difícil, entonces ellos insistían y muy agradecida por eso, porque yo creo que no podría ser hija de Dios si ellos no me hubieran enseñado a ser hija. Entonces creo que eso es lo que ellos se dedicaron a hacer con nosotros y ellos han sido parte de toda nuestra vida, nos casaron, ven nuestras hijas, tenemos nuestra hija grande de 13 años, o sea son muchísimos años, pero me modelaron la paternidad porque yo, mi temperamento es que si no veo que el otro lo hace bien, siento que no me pueden enseñar, entonces cuando yo veía que ellos hacían por los hijos esas cosas que nadie hizo por mí, yo decía, wow, o sea, así se puede ser esa clase de padres. Y la pastora me perseguía porque yo me iba corriendo de la iglesia siempre muy temprano y ella me perseguía para que me quedara un momentico y comencé a estar con ellos, a quedarme en la casa de ellos, a mostrarme toda esa parte de ser hija. Y siento que Dios los usó para poder ser hija del padre. No hubiese podido experimentar la paternidad de Dios si no hubiese tenido estos padres y los honro por eso, porque no, el ejercicio que se hacía ahorita al principio, que piense dónde estaría si usted no hubiese tenido esa oportunidad, sé que fue Dios, pero sé que Dios los usó a ellos. Entonces, eso hacemos nosotros, amar a otros, somos su línea generacional, somos padres espirituales, trabajamos con jóvenes, adolescentes y niños y nos dedicamos a instruir a otros, a ser padres de esa generación y nosotros ser padres de esa generación. Entonces, gracias.
Así es, los conocemos hace 17 años y recuerdo que, bueno, estaba más joven, pero recuerdo que venía sin un modelo de un papá realmente, y cuando conozco al pastor Juan empecé a ver que se podía ser un buen papá, que se podía ser un esposo, que se podía ser un amigo, que se podía ser un pastor, que se podía ser una persona confiable. Y eso fue lo que me inspiró y doy gracias a Dios por la vida de nuestros pastores, porque realmente más allá de ser pastores son padres y creo que eso es lo que nos ha inspirado. Aún damos gracias a Dios también por la misma iglesia, porque creo que ellos son de inspiración para todos nosotros y les amamos con todo nuestro corazón. Muchísimas gracias.
Nos amamos, gracias chicos, gracias.
Gracias.
La verdad, nuestro anhelo es más que mostrar que hayamos hecho bien o mal en medio de las torpezas, hemos peleado. Mauricio es como un hijo y Mauricio... ellos son pastores de las nuevas generaciones en la iglesia y Mauricio también me pastorea la alabanza. Mauricio y Jenny son un regalo de Dios, pero si hay alguien que me saca la piedra es Mauricio. Me hace temblar de la piedra. A veces en la oficina, Mauro sabe, le digo, Mauro, salte que no voy a hablar más contigo, estás, pero porque él tiene mucha insistencia, ¿cierto, Jenny? O sea, ganó. Y es, pero pa, yo no, yo tiemblo, salte, por favor, fuera, no puedo hablar contigo, te voy a contestar fuerte. Pero a los 15 minutos nos estamos abrazando y decimos, nos conocemos del corazón. Mauro, yo te amo y te necesito. Como esa persona que Dios puso a nuestro lado, que me confronta y que me enseña, porque yo aprendo de ellos de una manera muy linda. La iglesia puede abrir la puerta a ser padres y madres en el Señor para muchos que llegan. Muchas personas vienen un domingo o van a un grupo de conexión, célula, grupo café, como lo llames, y como entran, salen y tan solo están esperando a alguien que pueda manifestar en amor del Padre. Entonces, ese es nuestro gran desafío en el taller. Vamos a ir a unas preguntas. Pero
y también que nosotros siempre también estamos dispuestos a aprender de ellos, como también aprendemos de nuestros hijos. Porque las máximas lecciones que yo he aprendido en mi vida han sido de mis hijos, de mis propios hijos. Y entrando en el contexto del Congreso, es un desafío. Es un desafío a que nosotros nos demos la oportunidad de estar disponibles para ser padres y madres en el Señor. Este llamado no es solamente para pastores. Este llamado es para todo hijo de Dios que recibe eso y que también lo debe dar a otra persona, que lo que hicieron contigo lo puedan hacer. Entonces vamos a ir a los grupos pequeños. Queremos agruparnos de a cuatro personas. ¿Está bien ese número? Entonces, si nos agrupamos ahí, vamos a dejar dos preguntitas y queremos socializar, queremos que se rompa el hielo, queremos que compartas con otras personas. Si no los conoces, preséntate. Somos la familia de la fe, somos una familia. Entonces, vamos a agruparnos, puede ser eso.
Y al final hacemos Gracias. Una oración. Al terminar el tiempo, nosotros estamos contabilizando acá. Las preguntas son las siguientes, pasa la siguiente. Estas son las preguntas entre cuatro. Por favor, miren las preguntas. ¿Qué te llamó la atención de este tema de padres y madres en el Señor? Escuche. Y la segunda pregunta, pon la siguiente. ¿Cómo puedes ser parte de este desafío de ser padre y madre en el Señor? ¿Vieron las preguntas? Vamos a poner la primera. La primera, ¿qué te llamó la atención? ¿Está claro?
Es que
y digo
yo creo,
la segunda.
Perdóname, amor. Yo creo que mejor se agrupan primero porque están distraídos. Entonces, si quieren, nos agrupamos ahí. Elegimos con quién vamos a estar. Eso, podemos girarnos un poquito. Nadie puede estar solito. ¿Por qué solito? No, muy bien. Bueno, yo veo que ya estamos agrupados. Entonces, seguramente allí vamos a compartir cómo ha sido nuestra experiencia. ¿Cuál es qué te llamó la atención de este tema? ¿Has tenido padres y madres en el Señor? ¿Has sido un padre o una madre en el Señor? ¿Cierto? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Y la segunda es, si no, ¿cuál es el desafío?
Ok. ¿Estamos? ¿No? Ahí está la pregunta. La primera que le llamó la atención, la segunda es esta. Y ya pueden trabajarla ahí entre ustedes. Si quieren un facilitador, pueden nombrar. Y listo, pueden trabajar ahí en grupos.
Ahora tenemos sí 20 hablar. Minutos. Para los que están en Zoom, también creo que les están enviando a grupos pequeños para que podamos socializar acerca del tema y de compartir nuestras experiencias.
15 minutos para cerrar, ¿no? 15 minuticos y después hacemos una oración. Pueden trabajar. La primera es, ¿qué les llamó la atención? ¿Qué les llamó la atención del taller? De lo que hablamos. Y la segunda, si la segunda deja la apuesta, que es más difícil, parece. Gracias, muchas. No, ven, yo lo digo. Ok, time. Tiempo también allá en el Zoom. Vamos a ubicarnos de nuevo.
Vamos a ir cerrando, tenemos como un minuto para que Ok, entonces, mientras también en el Zoom se van preparando para volver. Nos vamos ubicando. Ya ahorita viene otro taller que también vamos a tener tiempo para poder otra vez agruparnos y compartir juntos sobre esos temas tan pertinentes para este tiempo.
Bueno, muy bien, amados. Nos quedan 3 minutos para escuchar, o 4 y 4 para hacer una oración. Estoy siendo puntual. Voy a pedir que guarden silencio. La mejor manera es, si estás en silencio, levanta tu mano. A ver, eso. Para que el que esté al lado vea tu manito levanta. Ah, qué bonito. El que no tenga la mano arriba está hablando. Algunos están. Muy bien. Quisiéramos 2, 3 personas que puedan dar una conclusión o qué les llamó la atención. ¿Quién le gustaría pasar? Muy rápido. No es el testimonio de cómo conocieron del Señor ni. 2 personas. Por este lado vamos a una persona y por este lado. ¿Alguien quiere hablar por este lado? Lo que les ven para acá, por favor. Y vamos a escuchar todos. Manos arriba. Ay, qué lindos, muy bien.
Hola, muy buenas tardes a todos. Dios los bendiga. Mi nombre es Jenny Reina, vengo de Tunía, Cauca. La primera pregunta era, ¿qué fue lo que más nos llamó la atención? El plan de Dios en nuestras vidas está muy lejos de nuestras expectativas y de nuestra imaginación. Comentábamos con el grupo que cada persona somos completamente diferentes, ¿sí? Tenemos caracteres diferentes, formas de pensar diferentes, pero el Señor nos usa así. Y no sabemos qué alcance puede llegar a tener lo que en algún momento nosotros vamos a compartirle a otro. Entonces, ahora que los oíamos hablar a ustedes de dónde los sacó el Señor y todo lo que ha hecho con sus hijos, y ahora tienen otros hijos espirituales y ellos a su vez otros hijos, pues yo creo que eso nunca pasó por tu mente, nunca, ni por la tuya, y mucho menos que ibas a estar parado aquí años después, ¿verdad? Entonces, en la mente de nosotros los seres humanos no alcanzamos a imaginar todo lo que Dios tiene preparado para nosotros y nuestras vidas. La segunda pregunta decía, ¿cómo puedo hacer parte de este desafío? Para nosotros es muy simple. Reflejar el carácter de Cristo es la mejor predicación que puede haber para un ser humano. Es todo.
Muchas gracias, un aplauso, excelente, gracias, hija. Wow, muy bien, así es. Y por este lado, una personita que quiera decir, alguien levantó la mano, ven por favor.
Yeah. Y así como tú lo decías, mientras la esperamos, todos tenemos algo para dar, todos. Y podemos influenciar e impactar la vida de una persona, entonces Dios es precioso y está esperando por nosotros, ¿cierto?
Buenas tardes, amada iglesia. Margarita Rosa Lozano, Buga, Valle del Cauca, presente. A mis compañeros allá en Zoom, un saludo especial, están conectados. Bueno, esa palabra compartía yo con mi grupo maravilloso. Hemos estado hablando en el Congreso desde el día de ayer del amor y de la familia biológica. Hoy tocamos un tema muy importante, que es esa familia paternal que nos une en la sangre de Cristo. Esa es nuestra biología, nuestra identidad, Cristo Jesús. Estamos llamados a que cada que entre una persona, lo más importante, un nuevo creyente por la puerta de la iglesia, estemos dispuestos a dar ese amor. Ayer nos recordaba la pastora Marce que nosotros somos transmisores de ese amor del Señor para cada persona. Hoy el Señor nos ha recordado a través de ustedes y del testimonio que dieron nuestros amados que nosotros somos transmisores del amor paternal. Muchos de los que venimos a la iglesia, me incluyo yo, todos hemos pasado por ese tiempo, hemos sido faltos de amor en algún pedacito de nuestras vidas. Pero hoy el Señor nos ha recordado que nosotros nos podemos amar y suplir ese amor paternal. ¿Cuál es el desafío? Que en esta nueva generación nosotros seamos transmisores de ese amor a nuestras generaciones, a nuestros hijos, a los que se están levantando nuevos, porque ellos están viviendo en un mundo que los consume comercialmente, las redes, los amigos en el colegio. Pero hoy el Señor nos recuerda a través de esta palabra que nosotros somos transmisores del amor de Cristo, del amor que derramó en la cruz, de la sangre que nos une. Somos hermanos biológicos en Cristo Jesús. Ese es el desafío. Dios los bendiga, gracias.
Amén, amén, bien, bien, bien. Gracias, Margarita. Bueno, amados, vamos a orar a terminar este espacio, porque lo que viene es muy, pero muy, muy bueno. Entonces, esposita,
¿cuántos tenemos algo para agradecerle a alguien que fue padre en el Señor? ¿Qué tal si hoy oramos por esas personas que fueron padres y madres para nosotros y levantamos una oración? Y también le pedimos al Señor que ponga ese deseo en nuestro corazón de ser padres y madres para otros que están esperando por nosotros. Entonces, ¿qué tal si nos ponemos sobre nuestros pies? Vamos a tomar 2 minutos para orar y sellar este primer taller.
Padre celestial y precioso Dios, aquí estamos dándote gracias. Tus planes son tan altos, tus pensamientos, dice tu palabra. Tú también dices, yo sé los pensamientos, los planes que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperáis. Un futuro lleno de esperanza, dice tu palabra. Pero también el versículo 13 de Jeremías 29 dice, y me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo vuestro corazón. Señor, haberte encontrado, o más bien, habernos tú encontrado, rescatado, darnos una identidad, ha sido lo mejor en nuestras vidas. Hoy te damos gracias por eso, pero también sabemos que como iglesia tuya nos haces un llamado. Otros lo hicieron por nosotros, a los cuales bendecimos con todo el corazón. Aquellos que tú pusiste para que oraran, para que nos enseñaran, para que nos amaran, Señor, nos formaran, Señor, en un tiempo de la vida. Ahora tú nos llamas a nosotros para hacerlos con otros. Es con tu amor. No es con nuestras fuerzas, Señor, es con tu amor. Es entendiendo la obra, Señor Redentora. Es entendiendo que nuestro modelo por excelencia eres tú, Señor Jesucristo. Pero permítenos amar y tener la compasión, Señor, que tú has tenido por nosotros. Seguramente no la tendremos tan fuerte como tú, porque tú eres el buen Dios. Pero tú nos vas, Señor, llenando cada día más de ti para tener amor y compasión hacia otros, extender nuestras manos y nuestra vida como padres y madres. Gracias, Señor, te damos en esta tarde y por lo que has hablado en nuestro corazón también en este taller. En el nombre de Jesús, amén y amén. Un aplauso. No olvide. Los cristianos por esta época estamos acostumbrados a decirle todo, amén, amén. Y Jesús lo que dijo fue amén. Dios les bendiga. Chao.